whistle and call time on Forest's extended stay outside the top right.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest en formato podcast. ¡Hemos vuelto! Sí, sí, hemos vuelto. Entre el Mundial y las fiestas de Navidad, del Año Nuevo, hemos estado un poco desconectados, pero ya estamos aquí de nuevo. Que sea además que nos echabais en falta, ¿a que sí? Y qué mejor fecha para regresar que en esta Semana de Reyes. Estamos grabando el podcast en la Noche de Reyes, de hecho. Menudo regalazo que os han traído Melchor, Gaspar y Baltasar esta semana. Un nuevo episodio de vuestro podcast favorito de la Premier League. Eso es que habéis sido buenos, seguro. Y que no sois del derbi también, creo que influye. Y es que hoy, como hemos estado tanto tiempo sin juntarnos, tenemos contenido pues, para parar un tren. Tenemos partidos de Premier, fichajes, la vuelta de la Copa, incluso los regalos de Reyes del podcast. Pero lo más importante, que ya es, evidentemente, hoy que estamos grabando, es que ya no estamos en puestos de descenso. Que el Forest, por primera vez en toda la temporada, ha salido del descenso tras derrotar al Southampton en un dolor de muela, en un partido del que hablaremos luego. Así que, bueno, nosotros, como el equipo, empezamos 2023 con ganas y no nos falta de nada en esta edición del Minuto Forest. Para repartir todos estos regalos que venimos realmente cargados hoy, tenemos un equipazo de lujo. Un trío de especialistas que se han venido, eso sí, sin paje, pero que han dejado el camello aparcado justo aquí, a la orilla del tren, para que beban agua, claro, los buenos de los camellos. Los tres Reyes Magos que nos visitan hoy son los tres Reyes Magos del Minuto Forest. Como siempre, eso sí, primero está conmigo el Melchor de la táctica, el Melchor del análisis, el optimismo del Minuto Forest, el Gustavo Scarpa del podcasting en español, Rubén Bermejo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz 2023.
Igualmente, feliz 2023. ¿Qué tal ha empezado el año nuevo? Bien, espero, ¿no?
Bien, bien. Ha empezado igual que acabó. Así que
¿sí?
vamos a ver si sigue todo el año así.
Ojalá, desde luego, que siga así. Y nuestro segundo invitado a este primer Minuto Forest del 2023 es nuestro particular Rey Gaspar, que, como sabéis, o si no lo sabéis ya os lo cuento yo, el Rey Gaspar es el más erudito y culto de los tres, es un sabio que viene de Oriente, pero eso sí, pasando por la capital imperial, por Toledo, por la ciudad de las tres culturas, José Antonio Juaristi. ¿Qué tal, José? ¡Feliz Año Nuevo!
Hola, chicos, feliz Año Nuevo. Pues aquí de Reyes, nunca mejor dicho.
Porque José hoy está con nosotros. ¿Dónde? Cuéntanos dónde estás. ¿Estás en Toledo? Eso ya lo sabemos, pero cuéntanos dónde estás, José.
Pues ahora mismo en riguroso directo haciendo cobertura desde la carroza de Reyes. Estamos.
Sí,
estamos,
señor.
En la cabalgata.
Sí, señor. En la cabalgata, ya está. El Minuto Forest en directo desde la cabalgata de Reyes de Toledo.
Y empezando justamente, ¿verdad?
Está ahora empezando, ¿no? Bien, bueno.
Sí, mira, está bajando pues, el trenecito turístico. Es curioso. El trenecito turístico que no sé muy bien qué lleva dentro, lleva gente, no sé, muy raro, no estoy viendo nada después, no sé. Pero bueno, que todo muy contento, maravilloso, después del alegrón de ayer, de salir del descenso ya, por fin, o sea, una cosa...
Increíble, increíble. Menudo regalazo de Reyes. Tú, como te dice Rubén, coge caramelos según los tienen. Sí, sí. Y nos vas contando, ¿eh? Nos vas contando si pasan los pajes, si pasan los camellos, si pasa Melchor, Gaspar, ese tipo de cosas. Cuando pasen los Reyes, acuérdate de pedirles la permanencia, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, y eso ahora, eso, pero vamos, pero es que eso, vamos, eso se pide todos los días, no, no solo el día de Reyes.
Eso ya es pedir poco, ¿verdad, José?
Eso es, vamos. Aquí, la Copa de la Liga un poquito también, ¿no? Vamos eso, a...
Vale. Venga, también, díselo, a ver si nos lo traen. Y para rematar el equipo, hoy tenemos un fichaje estrella. Bueno, en realidad es más bien una cesión, también es cierto, pero es nuestro Rey Baltasar, que ya sabemos, es el exótico, es el más cotizado, es la estrella de los Reyes Magos, el favorito de todos, el guapo del grupo, un poco como Pedro Sánchez. Así que, en definitiva, desde la soleada Andalucía, hoy nos visita Isaac Rivas, del famosísimo podcast Inside Premier. ¿Qué tal, Isaac? Bienvenido al Minuto Forest.
Hola, muy buenas, chicos. Lo primero, feliz año, señor. Que lo habéis empezado, la verdad, que muy muy bien, no como nosotros en la orilla roja de Merseyside, pero bien, aquí preparando un poquito, probando ese roscón tan maravilloso, Borja, que has hecho, que nos has dejado aquí, y listo para este Minuto Forest, que la verdad se antoja muy 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 entretenido.
Me he tirado toda la mañana haciendo el roscón, porque yo lo amaso a mano y lo hago aquí en el horno, aquí, espero que os guste, Isaac.
Y el resto siguiendo el proceso ahí de cocción, de cómo sube, guapo, muy, muy bien.
No, sí, la verdad es que tiene, está bien. Aquí os lo voy poniendo para que lo vayáis tomando mientras grabamos el Minuto Forest. Así que, bueno, no me diréis que esto no es un trío, de estrellas. Estrellas, magos y sabios, lo tienen todo nuestros invitados de hoy al Minuto Forest. No sabemos, eso sí, si nos traerán oro, incienso, mirra o incluso carbón, quién sabe. Pero si queréis descubrirlo, tendréis que quedaros hasta el final del podcast. Así que, bueno, vamos ya con la turra del Minuto Forest. Ni se os ocurra moveros de ahí, que igual os perdéis un gol de Taiwo Awoniyi. Desde la última edición del Minuto Forest, la verdad es que han pasado muchísimas cosas. Argentina es campeona del mundo, el Forest ha fichado a un brasileño que hace skate, pasamos ronda en Copa de la Liga y hemos jugado 3 partidos de Premier, de los que hemos sacado 4 puntos, no está mal, para subir hasta la 15ª posición en la tabla con un total de 17 puntos. En general, el equipo, más o menos, como antes decía Rubén, está pues donde lo dejó, yo creo, ¿no? Nos sigue costando fuera de casa las cosas como son, aunque se ha conseguido la primera victoria fuera de casa, pero en City Ground el Forest la verdad es que está siendo muy peligroso y sacando muy buenos resultados, y sobre todo sigue viéndose una idea de juego crecer poco a poco. Rubén, tú en general, ¿cómo has visto al equipo tras el parón en estos 3 partidos de Liga y 1 de Copa de la Liga?
Pues muy bien, Borja. La verdad es que muy, muy bien. No es el mismo equipo que se fue al parón por el Mundial. Yo creo que es un equipo bastante mejorado, con la misma idea, pero muchísimo más clara, con los jugadores mucho más asentados, con los jugadores mucho más organizados y que no para de mejorar. Sobre todo en esas transiciones rápidas, ese robo y pase vertical. Ya encontrándole el labón que pedíamos, ya no es tanto el balón en largo directamente hacia Awoniyi o hacia Johnson, ya es un poquito más pasando por el centro del campo, robo, pase un poquito profundo, y ya ese jugador es el que lanza el contraataque del todo, y la verdad es que muy bien, defendiendo muy bien, jugadores que están jugando, en mi opinión, muy por encima de su nivel, pero que lo están manteniendo, así que yo creo que y que también, Borja, muy importante, por primera vez veo equipos que son bastante peores que nosotros.
Sí, exacto. Sí, sí.
Ves al Forest jugar, ves al Forest compacto, ves al Forest competitivo, ves un grupo de jugadores que no son solo los 11, sino que todo el que entra desde el banquillo también va aportando. Y ayer, por ejemplo, Southampton es peor equipo que nosotros. El Southampton, sí. Yo creo que debe de quedar por debajo de nosotros.
Estoy muy de acuerdo, creo que lo hemos comentado, ¿no?, en el grupo que tenemos. Yo la verdad es que sí, es ahora por primera vez de verdad he visto, sobre todo el Southampton y a lo mejor algún otro, pero desde luego el Southampton, sobre todo un equipo que es peor que el Forest. Luego sí, ya sí. Los resultados dirán, ¿no? Pero aquello que decíamos al principio, jo, es que no sé si consigo ver a tres que sean peores para quedar por encima. Bueno, de momento el Southampton seguro. Y hay otros que se le están empezando a acercar. Yo ahí estoy de acuerdo, ¿eh? Ahí la verdad es que estoy de acuerdo. Vamos a ver cómo evoluciona todo. Pero sí, sí que se empieza a ver eso, ¿no? Que por un lado el Forest mejora un poco y hay otros equipos que se están estancando ahí. La verdad es que estoy muy de acuerdo contigo, Rubén. José, hemos jugado ya en estos tres partidos precisamente contra dos de los grandes, el United, lo siento, Isaac, United lo consideramos un grande, y el Chelsea. En Old Trafford perdimos, sí, eso sí, bueno, al menos solo tres goles, no nos cayeron más, pero contra el Chelsea, centrémonos en lo bueno, a mí me gustó mucho el partido en general y sobre todo la segunda parte. ¿Tú cómo la viste?
Bien, sí, contra el Chelsea realmente lo que nos mató fue pues eso, que tuvimos unos errores que contra esa serie de equipos pues no se puede tener. Al final, eso, juegas contra el Chelsea. Empezamos muy bien el partido, la verdad. A mí me gustó mucho cómo salió el equipo. Y de repente, en un despiste tonto ahí que tuvimos, pues bueno, llegó el gol de Sterling. Pero luego en la segunda parte, fuimos mejores que el Chelsea. O sea, yo lo que vi es, pues eso, un equipo que ya compite. O sea, ya en el City Ground, desde luego, va a ser muy difícil que el ganarnos. Ya no es esa sensación de a principio de temporada de... Pues eso, que llegaba el mismo Southampton, el Fulham, y te ganaban.
El Bournemouth.
Es que ya no es esa sensación. Para mí ha cambiado totalmente. ¿Otro equipo? Pues bueno, podría decirse que sí, pero... Pero bien, porque es un empate... Ha mejorado claramente el equipo. Compite. Ahora competimos. Y otra cosa, todos los goles que metemos, me estoy dando cuenta que son de barullos, tío. Este gol igual.
Sí.
El de Aurier igual. Son todos goles de barullos. No metemos un gol limpio. Todavía no recuerdo. En todos pasa algo.
Es verdad.
En todos los goles pasa algo que metemos.
Todos son goles raros. A ver, el de Aguonilla en Southampton quizás sea el más claro, pero la verdad
es que. Sí, bueno, pero mira la cagada que hizo el defensante.
Sí.
O sea,
Sí, cierto.
Pero bueno, bien, y Taiwo muy bien, ¿eh? Taiwo ha vuelto, es otro jugador, ¿eh?
Sí, leía sobre Aguonilla y José, leía en a alguien en nuestras redes sociales decir que pensaba, y yo estoy de acuerdo, visto lo visto, que para el Forest, desde luego, juega mejor, o sea, le viene mejor como está ahora, echado un poquito a una banda, sí. No jugando solo como Boya en el centro.
Sí, la verdad es que sí, que se ve, es que se le nota hasta más cómodo y que puede explotar mejor sus cualidades, porque él al final es un jugador de estos que diríamos es potente, a lo mejor es la palabra para decirlo, tiene mucha potencia y aprovecha muy bien a la espalda la defensa. Contra el Southampton ayer, una de las jugadas la que estrella Brennan Larguero, pues eso es un pase a la parte de atrás, a ver que le han tirado, casi me cago un caramelo.
Uy, cuidado, cógelo.
Es que está el bus turístico ahora tirando caramelo. Esto no sé cómo va a salir.
Bueno,
la jugada llega al fondo y al final es el pase que da Bonigi, que llega y no gana línea de fondo, pero bueno, tiene espacio para correr y es otra cosa. Porque al principio de temporada sí que de delantero centro le veíamos ahí. Digamos que no es el mejor delantero centro con el balón en los pies, desde luego.
No, eso está claro.
Y entonces, yo creo que eso en la Premier, pues fíjate, por ejemplo, tienes a un delantero como Harry Kane, que sí que sabe... Joder, Harry Kane, de verdad, a mí cuando ves que hace esos controles con el balón, que se coloca el balón el solo ya para medio gol, esto a Bonigi no lo tiene.
No, a Bonigi le daría con la espinilla, seguramente.
Yo de hecho tengo mi teoría de por qué juega mejor en banda. Y si os fijáis, es siempre la misma jugada. Él coge el balón y ya no decide. Simplemente se tira el balón largo hacia la banda. Quiero decir, no se mete hacia el centro. Yo creo que está jugando mejor porque no tiene que pensar. No tiene que decidir absolutamente nada. Tiene que correr.
Exacto.
Su cualidad, a ver.
Claro. Porque ayer, por ejemplo, en la segunda parte roba un balón también a los centrales, se queda en una posición bastante buena en el centro y toma una decisión que es tirar con la zurda un balón que pasa a 5 metros del larguero, que no tiene ningún sentido. Cada vez que tiene que tomar una decisión, mal. Pero si es velocidad, poderío físico, golpe, forcejear con los defensas, en eso es un jugador muy, muy bueno.
Sí, eso es que piense lo menos posible. Creo que lo hemos dicho ya varias veces. Al hilo de esto, y precisamente el comentario que has hecho antes, Rubén, y hablando del partido del Chelsea, a mí lo que más me gustó contra el Chelsea, desde luego, fue precisamente esa presión, pero el robo y el pase vertical iniciando la jugada muy, muy mejorada, con una idea clara y muy mejorada. Y además, esta vez en el partido contra el Chelsea salió varias veces. Yo, ya lo has dicho antes, Rubén, pero tú que sabes mucho más, estás de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, lo viste, sí, sí. No ya solo que sea intente, sino que incluso yo diría mejorado con respecto a partidos anteriores.
Es que ahora mismo el contraataque lo lanza Freuler, lo lanza Mangala o lo lanza Yates, ¿vale? Y antes lo lanzaba Worrall o lo lanzaba Cook o lo lanzaban los laterales. Esa es la diferencia. Sí. Ahora, o el balón antes de llegar a Johnson pasa por Morgan Gibbs-White. O no siempre va el balón a Johnson, que es lo que pasaba al principio de temporada, que siempre eran balones largos a Johnson, pero balones de 50 metros. Ahora mismo ese pase es mucho más cómodo, mucho más sencillo. La jugada a la que hacíamos referencia antes, esa de la Aguonilla atacando la espalda del lateral ayer contra el Southampton, es un pase de Mangala. A Mangala le da el balón Lodi, creo recordar. No es un pase de Lodi directamente a Aguonilla. Entonces el pase es mucho más limpio y la jugada es mucho más peligrosa. Yo creo que esa es la diferencia.
Sí, es que lo has explicado muy bien, Rubén. Las dos cosas, ¿no? Los pases mejor, más limpios, tienen menos metros que recorrer, suelen ser más por abajo, que no siempre. Y además, por ambas bandas, ¿no? Puede ir por ambas, incluso con Morgan Gibbs-White por el centro. Tiene más salidas el equipo. Yo creo que sí, lo está poco a poco y luchándolo mucho. El equipo está encontrando esas salidas. Bueno, Isaac, tú a tu Liverpool, las cosas como son, le dimos pal pelo en el City Ground. Pero aparte de eso, ¿cómo se ve la temporada del Forest desde fuera? O sea, un grande como el Liverpool, ¿cómo ve la temporada del Forest?
Quizá no la vea de la mejor manera, sobre todo al principio, ¿no? Por ese cacao que parecía mental que tenía, no sé si Marina Kijo o Steve Cooper o el resto del equipo. Yo, sinceramente, ya como has hecho autobombo de Premier Inside, lo comentaba que era uno de los equipos que más confianza tenía para el Mundial, porque iba a tener un parón de bastante tiempo. Steve Cooper para trabajar, iba a tener a muchos jugadores con él y no se le iba a ir prácticamente nadie a esa competición y podía trabajar en esos errores. Es cierto que en ese inicio de primer partido de Premier tras la vuelta, para mí comete varios errores contra el United, sobre todo en ese primer gol de Rashford, en esa jugada ensayada que van al primer palo, no terminan de estar del todo concentrados y eso es un tipo de error que no se puede permitir un equipo que tiene que estar muy bien en defensa, porque sabemos que le cuesta poco a poco con ese 1-0, pero bueno, a partir de ahí no se han venido abajo, han seguido creciendo y a mí me están sorprendiendo lo que ha dicho Rubén, las contras salen mucho más limpias, salen desde el centro del campo, el capitán Morgan, como yo le llamo, está en el momento clave, en el sitio preciso y con la libertad que necesita y sobre todo también con Brennan Johnson, que está a un nivel muy, muy bueno y que no necesita amasar tanto balón como al principio se le pedía. Como decíais antes, que yo coincido bastante, esas mandarinas que se le lanzaban constantemente para que se buscase la vida, ¿no? A partir de ahí han salido las cosas más limpias y bueno, también que Dean Henderson vaya llegando poco a poco, que ese primer partido con Hennessy, la verdad que no fue el mejor.
Por dejarlo de alguna manera.
Por,
¿no?
Ser elegante, sí.
Sí, me gusta. Un invitado, claro, le invitamos, le traemos aquí, pues es elegante, sí, el bueno de. Bueno, recordemos que el bueno de Genesis ya la Federación Inglesa ya dijo que es un buen tipo, pero que es un poco idiota, o sea que tampoco lo vamos a descubrir, a descubrir aquí. José, qué bueno es Morgan Gibbs-White, ¿eh? Está hablando con, me parece que estaba hablando ahora con Gaspar, José. Bueno, así que bueno, te lo pregunto a ti, Rubén, qué bueno es Morgan Gibbs-White, ¿eh?
Sí. Bueno, ese chico va sobrado. Yo no sabía, tenía un poco de miedo porque en una entrevista a Cooper dijo que estaba lesionado y que podía estar bastante tiempo lesionado.
Cierto.
Y la verdad es que ahí me eché a temblar un poquito. Pero bueno, está a tope y es que muy bueno. Es un jugadorazo, es el nexo de unión de todo, aparece en todas partes. Desahoga muchísimo al poseedor de balón, siempre está ofreciendo una línea de pase. Y yo creo que todavía le falta bastante por aportar de cara a gol y a balón parado. Yo creo que en balón parado ofensivo tiene que aportar un poquito más, porque es un jugador con un golpeo exquisito. Y luego afinar un poquito más la puntería, o quizá tener un poquito más de colmillo, un poquito más de agresividad de cara a puerta. Y bueno, y ya está. Y 90 millones y para el Chelsea o para el Manchester City o al que lo quiera.
¿Nos dais 100 en el Liverpool, Isaac, por Morgan Keyes-White?
Hombre, si hemos dado 100 por el nuevo Andy Carroll, pues imagino que sí, que os podríamos dar 100. Pero sí, y aparte, sobre todo también, que ha acabado dando la razón a Steve Cooper, ¿no? Cuando llegó ese fichaje de Lingard, luego llegó el de Keyes-White, parecía que podía haber algo ahí de polémica, entre comillas, porque son dos jugadores... No diría de perfil parecido, porque muchas cosas se diferencian, pero que sí que necesitan esos galones, y sobre todo Lingard, que llegaba a hacerlo muy bien con el West Ham, pero se ha hecho con todo el equipo. O sea, para mí todo tiene que pasar por Morgan, y es que lo que dice Rubén, o sea, la mejor exponencial del equipo pasa por él, y sí que es cierto que le echaría un poquito más en falta llegar más cerca del área y sobre todo con un poquito más de claridad, porque si todo tiene que depender de Awoniyi, hombre... El chaval hace lo que puede, pero bueno, da para lo que da.
Sí.
Es curioso en ese sentido de llegadas, Rubén, que claro, está por tantos sitios Morgan Keyes-White, que a lo mejor lo que es dentro del área acaba llegando un poquitín menos que su compañero de pivote, Yates, que bueno, que lo tiene más claro y acaba llegando más casi al área que Morgan Keyes-White.
Sí, pero bueno, Yates, ya sabes la teoría que tengo yo, que creo que hay varios Yates en el campo. Sí, porque sí, está en todas partes. O sea, Yates serían Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres.
Sí, los tres juntos.
Es tremendo ese muchacho. Ese chico remata, roba el balón. Además, en los últimos partidos yo creo que debería de tranquilizarse un poco, porque está bastante su siete, ¿eh, Borja?
Está canchero,
está rascando cuando la pelota ya no anda por allí o el árbitro ya ha pitado, suelta la patadita, en fin. Pero que sí, bueno, Yates, ¿sabes lo que pasa con estos jugadores como Keyes-White? Que les pedimos a lo mejor que llegue más al área, pero es que... La claridad con la que está llegando Johnson, la claridad con la que está llegando Awoniyi, la libertad con la que Yates llega a la portería, pues todo eso también es porque Keyes-White está haciendo el trabajo que está haciendo a 30, 40, 50 metros de la portería. Entonces tampoco puede estar en todas partes.
Sí, exacto, tampoco puede hacerlo todo, porque ya casi solo le falta parar, la verdad, ponerse los guantes y parar, porque entre otras cosas, claro, ha marcado ya algún gol, pero ha habido algunos que casi no los ha marcado, que si los hubiera marcado se hubiera caído el estadio, como contra el Chelsea. José, no sé si estás ahí, ya te ha atendido el Rey Gaspar. José, el disparo desde fuera del área de Morgan Keyes-White, que se fue al larguero y casi entra, madre de Dios.
Eso es que ojo Morgan Keyes-White, yo era súper escéptico con Morgan Keyes-White, lo admito. O sea, yo cuando vi lo que pagamos,
te queremos igual, José.
Yo decía, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos? No, pero vamos. Es un juego maravilloso, o sea, y fíjate, yo pensaba que ese tipo de golpeo no era tampoco algo suyo, porque al final es un jugador regateador, de llevar el balón más pegado al pie, que sí, que bueno, que tiene un buen... Sí, pone... Todos lo sabemos que de cuando estaba en el Chelsea United, pues que ponía bien los corners y todas esas cosas, que las movía bien, pero tampoco este registro de que la pega desde fuera del campeón. Y más, ¿cuál fue el gol que metió? ¿Contra quién fue? Ahora mismo no me acuerdo. Rebotó en uno, ahora mismo no me acuerdo el partido.
Sí, rebotó, sí. rebotó. Sí, fue, en realidad fue un rebote, las cosas
sí,
como son.
Fue un rebote, pero quiero decirte, pero el golpeo tampoco le vi que fuera muy mal. O sea, iba, llevaba su dirección a puerta, pero...
No, pero, bueno, ese, pero en ese gol fue el regate previo que hizo también.
Pero fue el regate previo, el 1-2 ese que hizo.
Sí, sí, hizo un 1-2 espectacular. Estuvo sí, además. Bien. Es un jugador de los que gusta ver, además. Es elegante con el balón, es bonito de ver. Lo hace todo bien y recemos para que no se lesione. Porque sí, el equipo es verdad que va para arriba como un cohete, pero este tío es clave. Sin este jugador se cae el castillo.
Claro, y ya por pedir algo más, pues eso. Y ahora mismo, como está jugando en la posición de lo que sería un teórico delantero centro, que no lo es, pues que a lo mejor tuviera ese puntito más de gol que nos pudiera dar por pedir algo más. Pero es que tampoco le puedes pedir nada. Sí. Es que como decís antes, es que está, al final luego te pones a verle jugar y está en todos lados del campo. El tío te cubre todo el frente de ataque, te lo cubre él. Es un tío que se está moviendo continuamente, se ofrece, no se esconde.
Sí, se ofrece para sacar el, a veces se acaba en la jugada, pero normalmente las lanza. La verdad es que sí, pues está jugando, está cubriendo mucho, se está implicando mucho y, como bien dices, Rubén, la verdad es que recemos. Pídele otra cosa a Melchor, José, que no se lesione Morgan Gibbs-White, por favor. Ya vamos por tres en la carta. A los Reyes hoy. Bueno, lo que está claro es que si queremos salvarnos tenemos que seguir más o menos igual, pero mejorar, aunque sea solo un poco, la forma fuera de casa. De momento ya hemos mejorado, al menos sacando puntos, 3 puntos. Pero Rubén, ¿qué decimos de la cosa esa que se jugó en Southampton ayer?
Bueno, no, es que no sé. Además, yo te tengo que echar la bronca, Borja, porque... Tú sabías perfectamente que yo el partido no lo vi en directo y que lo iba a ver en diferido. Tú lo sabías.
Lo sabía.
O sea, ¿cómo no me avisas? Por lo menos dime. Claro, por lo menos dime, oye, la segunda parte no la veas.
No la veas. Entendió el partido. No la veas.
Bueno, ¿qué decir de ese partido? La verdad es que lo más destacable, lo que quiero destacar, es cómo defendió el equipo en la segunda parte. Con la carga emocional que tiene ese momento de temporada, que es el en casa del último, un partido que tienes que ganar siendo un auténtico desastre fuera de casa. Te pones 0-1. El equipo rival obviamente se hace con el balón. Te intentan atacar.
Tienes un par para ponerte 0-2 también. O sea, eso te
sí, 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 sí. Pero sobre todo que no nos tiran a puerta en la segunda parte. Es verdad que el Southampton tiene el balón, lo movían de un lado a otro. Pero las ayudas defensivas tremendas, el juego aéreo de Bolí, de Worrall, tremendo, en fin.
Oye, lo de Bolí, ¿cómo lo hace? Porque siempre está ahí, sobre todo yo en las faltas laterales, siempre es él el que despeja el balón de cabeza.
Sí, 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 sí. No lo sé, es un caso extraño como el de Aurier, ya lo sabes. Sí, sí. Son dos casos que no sabemos qué ha pasado, pero yo creo que al final... El río vuelve a su cauce y esto será momentáneo. Es verdad que lo están haciendo muy bien, pero hombre, no podemos apoyarnos sobre que estos jugadores vayan a seguir ese nivel, porque no creo que suceda. Pero a lo que te iba, sobre todo con la carga emocional de ese momento, cómo el equipo se comportó y la personalidad con la que jugó para que no te llegasen ni tan siquiera a puerta, a crear una situación de peligro clara. Es tremendo, tremendo. Con el míster aceptando los cambios, en todos los cambios que hizo, con gente sumándose a la causa como callback, en fin, es que no se le puede poner ni un pero al equipo. Que sí, que podría haber tenido un poquito más el balón o haber llegado un poquito más al área, pero de verdad, ayer eran los 3 puntos y no pasar peligro y se hizo.
Sí, era sacar ese partido, como fuese. A mí, por momentos, yo no sabía qué pensar en el partido, porque, claro, íbamos ganando y decía, bueno, pues ya salimos del descenso, qué importante. Pero, claro, por otro lado, el partido era tan malo que decía, si es que esto es un partido de Championship, si es que es imposible que estos dos equipos se queden en la Premier League, la verdad, ¿no? Un partido de estos de tragar, de duro, duro. Isaac, no sé si tú lo viste, no sé si tú tuviste sí. el placer de ver el Soto. Forest, no sé si aprovechaste para ir al dentista en ese mismo instante.
Fue la verdad que una operación mala de esta, de que te cierran la herida, se te encarnas, tienes que ir otra vez al quirófano, o sea. Pero me pasó como Rubén, que lo tuve que ver indiferido y claro, tampoco, o sea, vi luego tus tweets recapitulando un poco símiles maravillosos para ejemplificar lo que fue el partido. Pero bueno, a los que nos gusta mucho el café, somos muy cafeteros, nos gusta este tipo de partidos también. Y desde fuera no se veía, o sea, entiendo también quizá a lo mejor el cierto nerviosismo, la importancia de esos tres puntos, porque ya no solo salir del descenso, sino también hundir aún más al Sutton, que para mí ya tiene el cartel de casi prácticamente descendido, porque juega muy, muy mal. Es que la solidez con la que se le ve al Nottingham Forest desde fuera, al menos estos últimos partidos, porque sí, el del United empieza tal, pero contra el Chelsea prácticamente no hubo ocasiones. O sea, el pobre, creo que fue en Willy Wally donde rebota la pelota para que Sterling haga el gol del Chelsea. Pero más allá de eso, sí. O sea, no se generan ocasiones en contra del Nottingham Forest. Y eso me sorprende mucho de un equipo, antes, salvo Liverpool, que el resto era un poquito trámite, y que ahora muestra una solidez que es vital, porque os viene un calendario. Sí, dos partidos de Copa por medio, pero viene Leicester y viene Bournemouth. O sea, enfrentarse a ese tramo tan importante para cerrar enero y en esta forma me parece muy, muy positivo.
Sí, la mejora defensiva ha sido, yo creo que ha sido clara, aunque nos metiera tres goles el United, pero lo hemos venido diciendo, Rubén, y tú lo decías, lo has dicho, ¿no? En este partido, al final, no nos generaron ocasiones, y también con la emoción, ¿no? O sea, sabiendo controlar las emociones, que la verdad es que a mí me parece bastante importante, porque porque claro, con los buenos jugadores que hay arriba. Pues si consigues cerrarte, ¿no, Rubén? Si consigues una buena base atrás, ya tienes mucho conseguido.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Y además, bueno, el equipo no se cerró atrás como se cerraba antes con repliegue intensivo.
No se cuelgan del palo. Eso llevamos diciéndolo yo ya casi un mes, ¿no?
Que sí,
ya,
sí,
ya
no sí, es, sí. Y además sí. ayer ya te repito, por la carga emocional que tiene el partido, por el momento del rival también, por tu momento fuera de casa, es normal que yendo 0-1 el equipo contrario coja el balón y quiera empatar el partido. Eso es el fútbol, o sea, eso pasa siempre. Pero contra el Chelsea, por ejemplo, en la segunda parte es que merecimos ganar. O sea, si el Forest gana el partido, nadie puede decir nada. Y hombre, al final estás haciendo a un equipo como el Chelsea, que estará mejor o peor, pero tiene unos jugadorazos, estás haciéndole parecer inoperante en ataque. Y de verdad, eso tiene un mérito, hay que analizarlo. Freuler comete errores puntuales con balón que son muy cantosos, pero todo lo que hace sin balón ese hombre es espectacular. El trabajo de Yates, ya te digo, los laterales, cómo mueve el equipo... Cooper, luego desde el banquillo, es que es todo un espectáculo. Yo ya lo hemos hablado aquí, Borja, también es verdad que hablamos mucho de la mejoría del equipo, pero el punto de inflexión, y nos acordaremos cuando nos salvemos, es la renovación de Steve Cooper. Cuando todo el mundo ya estábamos diciendo a ver a quién fichan, renovación, y a partir de ahí, es que qué casualidad que a partir de ahí el equipo sí. Para arriba.
Sí, sí, o sea, es que no hay mucho, sí, o sea, totalmente, ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, y los resultados de momento claramente lo indican. Ese partido contra el Chelsea, del que tanto hablamos, porque casi mejor, porque el del Southampton, aunque ganamos, ya lo hemos dicho, fue de aquella, fue un tanto intenso, pero bueno, el partido contra el Chelsea fue, yo creo, importante por dos razones. La primera, porque es la primera vez en la temporada, y ojo, es otro dato positivo, que para esto es el minuto Forest, Si fuera el minuto derbi, pues diríamos cosas malas del Forest, pero tenemos que decir las buenas. Pero es la primera vez en la temporada que el Forest consigue remontar un partido y sacar algo positivo. Una vez que se pone perdiendo, consiguió al menos sacar un empate. Y la segunda, porque el gol del empate lo marcó nada más y nada menos que Serge Aurier, el amigo de David Dorado, al que mandamos, por cierto, un efusivo saludo, ¿no, Rubén?
Por supuesto, un saludo lo más efusivo posible.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Como siempre. Siempre hay que saludar a David Dorado, eso está claro. Pero a lo que iba yo, yo le quería preguntar a Isaac, que se supone que es neutral, más o menos, por Aurier. Oye, Isaac, ¿tú estás igual de alucinado que nosotros porque aún no haya hecho ninguna pifia el bueno de Serge?
Bueno, a ver, es un jugador que no es santo de mi devoción porque está... A ver, no es santo de mi devoción si yo lo tuviera en mi equipo. No teniéndolo, es un crack. O sea, las idas de pinza que tiene y que parece que se haya metido 4 pastillas de LSD antes de entrar a un campo siempre es positivo para el aficionado neutral porque siempre te aporta cosas muy, muy buenas. Y sobre todo, a mí me está sorprendiendo lo que ha hecho con el Steve Cooper de... centrarlo, por lo menos en defensa no la está liando. Y luego sabemos, o sea, eso siempre se ha dicho y se ha visto que de 3/4 hacia adelante, si llega con balón, es un tío que tiene buen golpeo, que sabe cómo finalizar jugada, que tiene esa inteligencia también para meter un pase clave. Y al final, el otro día contra el Chelsea, sabe dónde estar, está en el primer rechace y luego en el segundo, que es donde mete el gol, que mete un golazo, pues lo hace la misma maravilla. A mí me ha sorprendido muy gratamente y sí, la verdad, lo veo muy centradito, lo veo muy bien. Al estar en un equipo que, pues bueno, que es campeón de Europa y tal, y no en esa banda que es el Tottenham, pues bueno, pues se le ve un poquito al chaval más centrado, la verdad, es normal.
Ojo, ojo, ahí a la pullita al Tottenham, bien, no vamos a decir nada. Hablaba Isaac del gol de Aurier, golazo lo ha llamado, que la verdad es que lo fue. José, tú antes decías que efectivamente al final ese gol también es verdad que fue en un barullo y demás. Pero barullo aparte, la baja con el pecho, hace ahí una volea, como gesto técnico, fue un golazo, José.
Sí, hombre, sí, el gol no estuvo mal, pero es que el prototipo de los goles es el mismo, un barullo sí. Pero oye, que la baja, a ver, también intenta meter cuerpo tú a Aurier ahí en el área, a ver quién le mueve, es guapo.
Sí, yo creo que entre tú y yo juntos no lo conseguimos, ¿eh?
A ver quién es el guapo que le mueve a ese tío, que ese tío se planta ahí y echa el ancla y no hay quien le mueva. Y la verdad es que buen gol y pues que sirve para un punto que es oro, sinceramente, porque aunque sí que es cierto que luego, pues es como decía Isaac, que luego ves el partido y es que lo decíamos, joder, tenías esa sensación de se nos han escapado un poco, porque ellos no hicieron nada en el partido.
Es que yo no lo tengo delante, señores, pero yo juraría que el doble de tiros a puerta tuvo el Forest. O sea, vamos, sensaciones creo que fue así, porque dominó el partido desde, a lo mejor no desde un juego el Celso, del Barça de Guardiola, pero sí en lo que puede dar este equipo de Cooper. O sea,
sí. Eso es. Yo no sé los tiros en general, no sé los tiros a puerta ni los remates en general, pero es lo que has dicho de las sensaciones. Es que el dominio del partido lo tenía el Forest. Se jugó a lo que quería el Forest. El Chelsea era incapaz de penetrar en la defensa del Forest y el Forest cada vez que recuperaba el balón, en 3 toques estaba en la portería. Es que
mira, acabo de buscar los datos y es justo, ¿no? Es justo lo que, muy parecido a lo que pasó contra el Liverpool. Se jugó a lo que quiso el Forest con mucha efectividad. Exacto. Porque sí, posesión de balón 70-30 para el Chelsea, pero tiros totales con mucha mayor, más del doble posesión de balón, 7 del Chelsea, 12 del Nottingham Forest, tiros a puerta, 2 del Chelsea, 5 del Nottingham Forest.
La diferencia, Borja, la diferencia principal entre el partido contra el Liverpool y el partido contra el Chelsea es que en el partido contra el Liverpool sí se hizo una defensa de repliegue intensivo y nos llegaron bastante. O sea, la victoria contra el Liverpool fue un accidente realmente, porque lo más normal es que alguna de las que tuvieron al final no las hubiesen metido. Pero el partido contra el Chelsea, el dominio, lo tuvimos nosotros, sin ese repliegue. O sea, defendiendo bastante más adelantados.
Sí, eso es verdad, sí, estoy de acuerdo, sobre todo en la segunda parte, que el equipo fue a por el partido. Bueno, tras los últimos partidos, como ya lo hemos dicho antes, el Forest es 15º en la clasificación de la Premier League, así que en general, chicos, Rubén, José, ¿estos partidos os han dado más confianza de cara a una posible salvación o no, Rubén?
Sí, yo la confianza solamente la perdí, yo creo, en el partido contra el Leicester, fuera. Yo creo que ha sido el momento donde más he titubeado, pero yo la verdad es que confío, y si no se consigue la salvación, no pasa nada. Pero yo, jugando como están jugando ahora y compitiendo como están compitiendo ahora, yo muero con estos tíos.
Yo también digo que el día del Fulham fue un día duro, ¿eh?
Sí, también.
Ya la derrota por delante. Con el Bournemouth igual, pero el día del Fulham. Es que ya vino después lo del Fulham, justamente. Ya fue un. Uf. Que yo creo que fue ese partido. Y el día del Leicester igual. El día del Leicester, la primera parte, yo creo que es el momento de la temporada en el que el equipo toca fondo. No le veías ni intensidad a algunos jugadores en el campo. Y era deprimente. Si es que en 15 minutos, en 20 minutos llevamos 3-0. Es que era decir, un equipo que se supone que estabas perdiendo con equipos como Fulham, Bournemouth, Leicester, equipos de nuestro. Al final, equipos que iban a estar con nosotros, que nos están ganando, ¿qué nos va a pasar luego? O sea, es que no vamos a sacar ni un punto, pero bueno, hay que el equipo claramente, pues eso. A lo mejor, no sé si ha sido a partir de que se renovó a Steve, o ha ido cogiendo el equipo ya forma. Pero el equipo ha cambiado claramente y se nota, el dibujo el dibujo del equipo es hasta otro en el campo y no deja de ser un dos pivotes y es que me parece que están
pero lo es, yo creo que hombre, ahora jugamos con tres en el centro del campo, no con dos, ¿no, Rubén? Mencionabas tú antes, ya no hay ese repliegue, ¿cómo lo llamas tú, Rubén? Repliegue intensivo, ¿no?
Sí, repliegue intensivo, sí.
Ay,
no, pero no es que lo llame yo.
Totalmente inefectivo era. Es que era la cosa más inefectiva del mundo, porque los veías que corrían, pero es que el problema es que había cuatro tíos del otro equipo corriendo ya delante del balón, delante de ellos.
Sí, sí.
O sea, iban tarde, o sea, llegaban tarde siempre.
Bueno, y una cosa de las que se quejaba Borja mucho, que era que nos tiraban mucho desde la frontal del área, desde que hemos dejado de hacerlo, nos han dejado de tirar.
Cierto, muy cierto.
Si es que nos tiraban tanto desde la frontal porque estábamos metidos en el área pequeña.
Pero claro, pero era por eso, porque como llegaban, es que eso además está, yo lo tengo muy, eso ya en el fútbol, una cosa que la tengo muy estudiada, que cuando los jugadores son muy lentos, cuando tienen que correr para atrás, les pasa que se hunden, o sea, se hunden directamente. Entonces, claro, todo lo que es la línea de la frontal del área se queda totalmente desprotegida. Entonces, un pase atrás es mortal, un pase atrás. Más, dos de los penaltis que nos han hecho de esos que contra, bueno, por ejemplo, el que paró Henderson contra el West Ham, pues han sido penaltis así, sí, de balones sí, que sí. Se quedaban atrás y, claro, se quedaba toda la defensa, comía en lo que es la parte de casi debajo del larguero colgado, una línea de jugadores detrás solo, tiraban y, claro, ya le daban la mano, tiraban a Goss, lo que pasaba. Pero es que pasa siempre, es una cosa que es muy, muy típica en el fútbol. Cuando los defensas, los jugadores son lentos, al llegar a correr para atrás, luego les cuesta mucho el echar el ancla y volver para atrás.
Sí, parece que han interiorizado lo que quería Cooper, ¿no? O sea, sobre todo esa concentración y el correr con un sentido, que es lo que se dice mucho, ¿no? Que no vale hacer kilómetros por hacer, que al final tienes que correr con un cierto sentido, y es lo que decía, en los repliegues muy bien, en la frontal, y para mí también un cambio muy, muy drástico, que lo habéis comentado antes, lo de Willy Bolí, que está en el sitio que parece, o sea, yo que soy muy fan del básquet, parece Dennis Rodman, o sea...
Sí, es que es increíble, que ¿verdad? Es que es sí, increíble, sí. yo no lo entiendo, pero en los últimos dos partidos, sobre todo faltas laterales que sufría mucho el equipo, las están sacando y me he estado empezando a fijar, digo, pero si es Bolí siempre el que cabecea, el que lo saca de cabeza, digo, ¿cómo lo hace?
Es que si ganas esas batallas, o sea, si ganas en los duelos aéreos, en los balones parados, que es donde te podía haber hecho peligro con Ward-Prowse el otro día, o con lo típico, ¿no?, de los equipos que no tienen esa calidad, pero sí pueden ensayar jugadas, pues si ahí lo haces bien y en los repliegues estás concentrado y no te hundes demasiado, como ha dicho antes José, tienes mucho ganado. O sea, con eso, la solidez que estás teniendo atrás, el centro del campo bien armado y con las ayudas constantes a Aurier y a Renan Lodi, que sufren quizá un poquito más, tienes mucho, o sea, eso te da muchísimo y luego te da la claridad suficiente como para salir rápido al contraataque o por lo menos a mantener la posesión.
Sí, la verdad es que estamos, que alguien que escuche el podcast Rubén, el Minuto Forest de nuevo, quizás se piense que el Forest va primero y que va muy bien, pero es que empezamos tan mal que a una mínima que nos vaya bien tenemos que ponernos contentos, Rubén.
Sí, sí. Además, es que si nosotros no necesitamos ir primero para estar contentos.
Claro. Nosotros
con quedar cuartos por la cola y que nuestro equipo compita y se note que y nos divierta, no vale.
Es que los aficionados de los equipos grandes, ahí esto del barro, pues como que no lo conocen, Isaac.
No, es que no están acostumbrados a este tipo de cosas, ni a que pues su portero le meta con un gol de cabeza en Champions, todas estas cosas que pasan, ¿no? Pero sí, al final, es que esto es lo más común, o sea, lo más común es que pierda y que si no tienes la calidad necesaria, pues no acabe sacando la mayoría de resultados. Pero aún así sí que veo al Nottingham Forest un poquito con las ideas más claras que al resto. O sea, el otro día el partido del Wolverhampton también que juega en Premier es horrible. O sea, el partido a mí no me gustó nada. El Sutton, ya lo hemos visto contra el Nottingham Forest, que por lo menos tiene sí algún jugador quizá de más calidad, como lo que digo, como Ward-Prowse, pero no mucho más. Y luego el Everton, pues parecía que remontaba, pero el resto de partidos han sido muy, muy malos. Yo creo que también tiene la suerte, entre comillas, y pasa casi últimamente todos los años, que hay dos o tres equipos muy malos, o por lo menos dos, que son bastante, bastante malos, y eso también pues es una fortuna, ¿no? Que lo tengan Nottingham Forest, que tiene dos equipos, para mí, por lo menos como el Sutton y el Wolverhampton, muy, muy malos por debajo suyo.
Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo.
Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? La verdad es que a principios de temporada aquí hablábamos de que no sabíamos si íbamos a ver equipos peores que el Forest, que nos costaba, bueno, no algunos peores, sino que necesitamos encontrar tres peores, claro, para salvarnos. Y ahora la verdad es que es lo que hemos dicho, es lo que yo he dicho antes, ¿no? Que ahora sí, ¿no? O sea, ya avanza la temporada, empiezas a ver cómo se desarrollan las dinámicas de equipos y a lo mejor sí puedes llegar a encontrar tres o cuatro equipos peores que el Forest. Luego ya veremos lo que dicta el fútbol, pero por lo menos eso es otro dato positivo, sin duda, tal y como nos dice Isaac, que hemos comentado antes. Así que bueno, en la primera parte del Minuto Forest del programa de hoy, yo creo que hemos dado un buen repaso a la parte competitiva del Nottingham Forest, con esos tres partidos de Premier, también recordemos el pase en la Copa de la Liga, y este fin de semana, por cierto, descansa la Liga, descansa la Premier y vuelve la FA Cup, vuelve la Copa de Inglaterra, una competición que en cierto modo tiene bastante culpa del ascenso del Forest, por raro que pueda parecer. Rubén, ¿tú hasta qué punto crees que los buenos partidos en Copa la temporada pasada nos ayudaron en esa recta final de la Liga?
Sí, bueno, ya lo hemos comentado alguna vez que fueron clave. Ya no por las rotaciones, porque es verdad que el año pasado no se rotó mucho en Copas.
No se rotaba mucho, sino,
no, pero para instalar una mentalidad ganadora en el equipo. Una mentalidad competitiva. El equipo compitió contra planteles y equipos que se supone que eran bastante mejores que el nuestro. Compitió y en muchos casos venció. Y este año hay que seguir así también. Este año es verdad que rotando un poquito más, porque yo creo que hay que implicar a más jugadores en rotación, pero es importantísimo las copas, no hay ninguna duda.
Sí, y lo hemos visto ya, José, lo hemos visto, ¿vale? Solo ha sido eliminatorias de Copa de la Liga, pero por un lado, eliminar al Tottenham en casa, más luego ganar de manera convincente al Blackburn fuera de casa, pues yo he visto más o menos, pues en las redes sociales, en la gente, en el equipo, más o menos el mismo efecto, ¿no? Eso de, bueno, pues vamos pasando rondas, nos acostumbramos a ganar y el equipo se refuerza moralmente, José.
Yo es que no soy de los de ir quitándose competiciones, yo soy de los que piensa que el jugar una serie de partidos constantemente te viene bien, o sea, ese ritmo tipo NBA de jugar cada tanto, que al final te ayuda a mantener el ritmo competitivo. Yo creo que evidentemente nadie piensa en que es sostenible que el Nottingham Forest esté en tres competiciones a la vez, o sea, yo creo que de eso no lo piensa nadie, pero quiero decirte que el partido con quién es, con el Blackpool.
El Blackpool, sí.
Al Blackpool... bueno, es que somos un equipo de Premier.
No, claro, es que a veces se nos olvida, José. A veces se nos olvida, José.
Es que no es al revés, que otras veces que nos teníamos, que es lo típico que estábamos acostumbrados, a que nos llegara un equipo de Premier a nosotros. Es que no, se ha dado la vuelta a la cosa y somos nosotros el equipo de Premier. Yo creo que tenemos que tener equipo para al menos esta ronda pasarla. Y luego, ya veremos lo que viene. Es que luego ya lo veremos. O sea, vamos a ir, pues, como decía lo del Cholo, tal, pues partido a partido y ya se verá. Y oye, que igual, tú fíjate que igual caemos, Dios no quiera, en Copa de la Liga ahora. Luego tenemos, pues igual nos plantamos en la final en Wembley de la FA Cup, que me hace más ilusión personalmente.
Sí, sí, desde luego, desde luego. O incluso en las semifinales, que si ya se juega.
Pues en las semifinales, ir a Wembley. O sea, que hasta hace dos días, que hasta hace dos días, como el que dice, no habíamos ido a Wembley, ¿eh?
Exacto,
en menos de un año, ir dos veces a Wembley, vamos.
Bueno, desde luego, es lo que dices, ¿no? Tres competiciones, llegar hasta el final, imposible casi, pero ese efecto que tiene en el equipo, en la afición, y irlo, y bueno, ir eliminatoria, eliminatoria.
Claro, pero incluso te puede valer hasta, si las cosas no te van bien del todo, te puede valer hasta como válvula de escape esa competición.
Claro, extra. claro, sí, sí.
Tantas veces que estos equipos, por ejemplo, yo que sé, me acuerdo en 2003 cuando el Recreativo de Huelva, que jugó la final de la Copa del Rey, Recreativo de Huelva baja esa temporada a segunda división. Pero oye, pero mira, jugaron la final de la Copa del Rey y la afición ahí estaba tan contenta y sabían de sobra que se iban para segunda.
Hay evidentemente que recordar el famoso Wigan de Roberto Martínez que ganó la Copa y acabó bajando, ¿no?
Claro, y era eso, es que verdad, el Wigan, si es que es eso. ¿Pero Wigan fue la Copa de la Liga o fue la FA Cup? La FA Cup, ¿no?
Fue la, sí, la FA Cup.
Sí, sí, la FA Cup.
Fue la FA Cup, que luego jugaba Europa.
Pero no, ¿y no la ganó con gol de Watson?
Sí, con gol de Watson.
Sí, claro, con gol de...
90 al Manchester City,
con gol de nuestro Watson.
Sí. En un córner, sí, sí.
Ahora mismo, ¿dónde estará? En su casa ahí ahora mismo.
Sí, esa es buena, sí, porque creo que igual está retirado.
Yo creo que sí, que se retiró ya. Es que después de dónde fue, al Reading.
Al Charlton, se decía del Charlton, era lo que se... Porque en Londres quería ir, era de Londres y quería irse a Londres. No sé si al final jugaría, no jugaría. Luego lo podemos mirar. Pero sí, efectivamente, fue el gol de Ben Watson. Así que bueno, este es un fin de semana importante, este que se viene. O puede que ya haya pasado, si estáis escuchando este Minuto Forest después del fin de semana. Porque en la tercera ronda de la FA Cup, el Forest visita al Blackpool. Y bueno, como antes mencionaba José, claro, es un partido contra un rival de divisiones inferiores, algo que no estamos acostumbrados hasta hace poco en el Forest, claro, eso decir es que somos equipo de Premier. Entonces, bueno, un partido de Copa contra un rival de divisiones inferiores también puede ser un peligro, ¿no? Rubén, ¿cómo crees que debería Cooper afrontar este partido y estas eliminatorias?
Bueno, pues yo te digo que creo que debería derrotar. Si dejara a alguien en el once titular, que casi siempre, si te fijas, deja Yates, porque es uno de los que mantiene el nivel competitivo.
Corre lo que sea.
Sí, sí. Exacto. Yo creo que puedes dejar a Yates, puedes dejar a Johnson, que tiene gasolina para 17 partidos seguidos, pero tienes que hacer rotaciones. Eso es innegable, sobre todo porque necesitas implicar a más jugadores. Creo que hay que implicar más a Colback, creo que hay que no dejar que se duerman los centrales, hacer cambios en los centrales, darle la oportunidad a Neco, seguir dándole la oportunidad a Tofolo, bueno, pues hacer ese tipo de cambios y nada, seguir compitiendo. Yo creo que con eso podemos ganar en Blackpool, o deberíamos de ganar, por lo menos deberíamos de competir el partido en condiciones.
Sin duda. Yo creo que es un partido que deberíamos, por lo menos, competir, que eso es algo que últimamente siempre está haciendo el equipo. Y la importancia de este partido, que es el siguiente, se demuestra en que nosotros hemos enviado a nuestro scout de cabecera, José Sousa Morillo, a que nos hable de nuestro próximo rival, el Blackpool, un equipo que conoce bien. Así que esto es lo que José Sousa Morillo nos tiene que contar del Blackpool, el próximo rival del Nottingham Forest en la tercera ronda de la FA Cup.
Hola Borja, hola Rubén, ¿qué tal? Pues bueno, vamos a hablar un poquito del rival de esta semana, ¿no? Del Blackpool, un equipo de Championship que ha pasado una época muy convulsa tras su paso por la Premier años A, con Charlie Adam, Craig Cathcart y todos estos personajes pintorescos que nos regaló la Premier League. Y nada, entre ellos Ian Holloway, por cierto, el entrenador. Y nada, decir que, bueno, sigue siendo un equipo muy modesto, pero que sigue en Championship. Después de haber pasado incluso por League 2, ha vuelto a Championship. La temporada pasada con Neil Critchley, que fue el entrenador que les subió, hizo un muy buen año. Lo cierto es que este año, con Michael Appleton en el banquillo, no le está yendo tan bien. Están en descenso a la tercera categoría inglesa. Eso sí, marcan el último puesto de descenso, el tercero por la cola, en una categoría en la que reina la máxima igualdad. Como bien sabéis, el Nottingham Forest estuvo ahí muchos años. Y el mismo año pasado, cuando llegó Steve Cooper, era colista. Cuando terminó la temporada, estaba celebrando un ascenso a la Premier League. ¿Cómo juega el Blackpool? El Blackpool juega, pues, vamos a decirlo muy sutilmente, no juega muy bien al fútbol, la verdad. No es un equipo vistoso, no es un equipo alegre, pero es un equipo que cuando tiene el día es muy efectivo. Y eso es lo que tiene que evitar el Nottingham Forest. Es un equipo que se cierra por dentro bastante bien. Es un equipo que intenta minimizar los espacios para el rival. Eso es algo a lo que el Nottingham Forest este año no está acostumbrado. Este año el Nottingham Forest no está tan acostumbrado a tener el balón, sino a intentar que lo tenga el rival y cuando toque correr con lo de arriba, como el otro día contra el Southampton, por ejemplo. Pero lo cierto es que el Blackpool no va a permitir esto. De hecho, el Blackpool lo que quiere son espacios para correr hacia atrás y, sinceramente, no sé yo si la defensa del Nottingham Forest puede estar preparada para esto. En realidad, el equipo entero del Nottingham Forest no sé si puede estar preparado para correr tan hacia atrás y tantos tramos del partido. Pero bueno, el Nottingham Forest, ¿qué tiene que hacer? Pues poner la calidad en el campo. A los Lingard, Morgan Gibbs-White, a todos estos, a O'Brien, todos estos, intentar que el equipo no sea tan rápido y sí más técnico, y a partir de ahí se le puede hacer mucho daño al Blackpool. Y nada, esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene y nada, vamos a pasar una rondita más de copa, que eso nunca viene mal.
Y bueno, pues esto es lo que nos viene en la FA Cup. Luego ya volverá la Liga, pero esperemos que el equipo por lo menos consiga pasar la eliminatoria, que por lo menos, como hemos dicho, compita. La otra noticia en el Nottingham Forest de estas semanas, además de la vuelta de la FA Cup, es la apertura del mercado de fichajes. Y el Nottingham Forest ya ha hecho su primer movimiento. Hemos incorporado al centrocampista brasileño Gustavo Scarpa, procedente del Palmeiras, con el que ha sido campeón de la Liga Brasileña, de la Liga Nacional Brasileña, dos veces. Como nosotros no vemos mucho fútbol brasileño, bueno, al menos yo, hablaré solo por mí, hemos acudido a los que saben. Así que nuestro buen amigo Héctor de Serpa, también conocido como Crioc, que pilota mucho de fútbol brasileño, pues bueno, yo he ido y le he pedido que nos hable de Gustavo Scarpa. Y este es el audio que nos mandó.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida comunidad de El Minuto Forest, el podcast de referencia en español del Nottingham Forest. Aquí, bueno, un honor ser invitado por Borja para hablar un poco de Gustavo Scarpa. Os hablo desde Fukuoka, en Japón, donde me encuentro ahora mismo. Gran área de jugadores brasileños emigrando a Japón. Y nada, bueno, es un resumen rápido sobre Scarpa, el flamante nuevo fichaje del Forest, aunque ya se sabía desde julio más o menos que había firmado un precontrato con los chicos de Nottingham. Y bueno, Scarpa es el que decir de él. Para empezar, que un toque de comedia, es nacido en la ciudad de Hortolandia, que imagino que nuestros amigos argentinos le gustará mucho. Y nada, Scarpa ha tenido una carrera básicamente en Fluminense, aunque estuvo cedido en Red Bull Brasil. Es curioso además que debutó sustituyendo a un clásico como Rafael Sobis cuando debuta en su momento, y tras un buen paso por Red Bull, pues ya no el actual Red Bull, por cierto, ya se consolida un poco en Fluminense, pero acaba teniendo una batalla legal con ellos y yendo a Palmeiras. En Palmeiras es donde realmente ha dado el do de pecho, bicampeón del Brasileirão, bicampeón de Copa Libertadores, metiendo muchos goles. Es un centrocampista ofensivo, digamos, no un media punta, pero sí que tiene bastante llegada. Y también, bueno, se ha encargado a veces de tirar penaltis y de con buen disparo desde fuera. Lo interesante va a ser ver cómo se adapta al ritmo de la Premier League. No solo él, sino esto le ocurre a la mayoría de los jugadores que vienen de las ligas sudamericanas, donde el ritmo es un poco menor, pero puede encajar bien en ese centro del campo del Forest, que necesita un poco de ayuda para mantenerse en Premier League. Estaremos atentos a sus disparos desde fuera, a la pelota parada también. No sé si tendrá opciones de coger un poco las riendas de la bola parada en Nottingham, pero sin duda es un buen activo que añade el Forest para intentar la permanencia en Premier League con un centrocampista pues de carácter ofensivo, pero un poco box to box, en el sentido de que también aporta bastante limpieza y recuperación de pelota. A ver la adaptación a la Premier League, a ese ritmo como he mencionado, pero el Forest se lleva un jugador ganador, habiendo jugado en Palmeiras de Abel Ferreira. Lo que podemos decir seguro es que es un competidor nato y que va a aportar algo que al Forest le va a venir muy bien. Así que nada, un saludo muy fuerte desde el Lejano Oriente a todos. Suscribiros, no dejéis de seguir el Minuto Forest, y un abrazo muy fuerte a todos desde Japón.
Parece que Scarpa es un jugador con pedigrí en Brasil, como bien nos dice Héctor, como bien nos dice Kriok. Además, es un jugador ya veterano, entre comillas, es decir, llega rodado, llega con 28 años y una buena carrera en sus espaldas. Ha sido campeón de la Liga Brasileña en los dos últimos años. Pues bueno, como siempre, esa es la duda. Rubén. Bueno, José, como queráis, también me da igual. ¿Será capaz de adaptarse a la Premier, Rubén?
Bueno, pues es una incógnita. Yo tengo mis dudas. Con esta clase de jugadores siempre hay dudas de que se puedan adaptar o no que se puedan adaptar, sino la velocidad a la que se van a adaptar. Lo bueno que tiene este chico, pues por lo menos sabe inglés. Eso es importante. Sí, sí.
Habla inglés bien. Sí.
Parece que ha caído bien en el vestuario, por lo que yo vi, porque, bueno, le hacen bromas, le han abrazado, tal, y luego la calidad es indiscutible. O sea, el tío, yo no sé si se adaptará al ritmo de Premier, pero bueno, es un rato, ¿eh? Porque
uno, sí, o sea, los 10 minutos que jugó en Southampton ayer, jugó más, pero unos 20, madre mía, ¿eh?
El golpeo de balón es buenísimo. El balón que le mete a Nico Williams en la banda es precioso. Precioso. Como dé cuatro pases más de eso, me compro la camiseta.
Estuvo ya ahí, ¿no? O sea, estamos ahí en camiseta.
Bueno, sí. Bueno, el pase fue precioso. Luego le metió un buen balón a Lodi también. Yo creo que es un jugador que nos va a ayudar mucho cuando el equipo tenga que atacar. Quiero decir, tenga que tener el balón. Va a ser, desde luego, si al final es lo que parece o es lo que parecía ser ayer, va a ser el mejor centrocampista con el balón que vamos a tener. Muchísimo mejor que Freuler, muchísimo mejor que O'Brien, que yo creo que serían los dos más dotados técnicamente. Así que bueno, vamos a ver.
En ese espacio es lo que dices, ahora hay que ver el ritmo, pues eso, que le lo frían a patadas y demás, ajá, o bueno, no necesariamente, ¿no? Pero bueno, si sea como se adapta, pero técnicamente es que jugó 20 minutos y tuvo ahí en 10, 7 minutos, dio tres pases, además es que fue uno una descarga, coger y descargar, un pase más corto. Luego metió un pase raso, el que tú mencionabas a Lodi, raso al hueco, y el tercer pase, otro tipo de pase, el que decías a Neko, pues de unos 30 metros, pero por arriba, parecía, ¿verdad? Ese pase parecía que se iba fuera y de repente hizo una bananita y llegó a Neko prácticamente al pie. O sea, yo me quedé alucinando.
Perfecto, y además es que era la única posibilidad de que ese balón llegase a Neko, o sea, hacer ese pase. Nada, tremendo, tremendo. Tremendo. Vamos a ver qué tal, ya te digo. Yo la duda que tengo es el ritmo, porque de todas formas también esas dudas es porque le ves así medio desgarbadillo, con ese pelo, ¿sabes? Como si no fuese futbolista. La verdad es que no parece futbolista. Entonces te asaltan las dudas, pero bueno, ayer de momento muy bien y vamos a ver qué tal, Borja. Parece que en este sí que hemos acertado.
Parece, la verdad es que sí, promete mucho. Y es verdad que parece que no es futbolista, yo casi diría que ni lo es, porque lo que sí sabemos de Scarpa es que mola. O sea, Scarpa mola. Recordemos primero que lea Dostoyevsky, ¿verdad, José?
Sí, y lo segundo es que no había firmado ni un contrato todavía con el Forest y estaba haciendo en medio de la plaza ahí de la ciudad, estaba haciendo skate. O sea,
exacto, eso es lo otro. Le hemos visto hacer skate por las calles de Nottingham.
Es que yo me quedé como diciendo, pero ¿qué clase de jugador fichamos? O sea, un tío que coge y se pone a hacer skate ahí.
Sí, que tampoco sé si es lo mejor por aquello de las lesiones, te pueda pasar algo, te puedas lesionar y demás, que se lo digan a Neuer, ¿no? Que se va a esquiar y se pierde la temporada con el Bayern de Múnich. Pero bueno, le va el skate al bueno de Gustavo Scarpa. ¿Tú, Rubén, eras de hacer skate en tus años mozos?
Yo no me he subido una tabla en mi vida, gorda.
Tú no eres.
¿Tá? Jamás. Tengo un problema de equilibrio serio. Yo aprendí a montar en bici con 16 o 17 años.
Sí, bueno, pero oye, la manejas algo, por lo menos, algo. Oye, y a ti, Isaac, ¿tú que eres así un poco, que eres un poco más, más generación Z, más moderno, eres la estrella del podcast, a ti esto, ¿qué tal se te da lo del skate?
A ver, skate no, pero sí que hacía parkour, bueno, más bien parkour, el parkour de Michael Scott, que hacía en The Office, un poco más o menos ese estilo, pero me gustó mucho lo que decís de Scarpa, o sea, dejó detallitos de calidad que debería de ser lo que no ha sido jamás con la camiseta del Nottingham Forest, Jesse Lingard, quizá, ¿no? Suplir ese rol de jugador, de generador, de que descarga un poquito también de responsabilidad al capitán Morgan. Y también llega en una edad perfecta porque, como decís, se ha integrado muy bien. O sea, yo creo que no está para tontería. Es un tío que en Brasil ya ha ganado todo y que viene aquí pues buscando otra experiencia y quizá sí que le cueste el ritmo, porque es lo que decís, que parece más bien sacado un chaval que está ahí cocinando cosas insospechadas en un parque de skate, pero bueno, tiene calidad el chaval.
No, calidad tiene, y además otra cosa que tenemos que decir de Gustavo Scarpa, que se está convirtiendo en nuestro nuevo ídolo, es que además también es un loco del cubo de Rubik, creo que publicó en sus redes sociales, o creo que fue Neko Williams quien lo publicó, iba y hizo un cubo de Rubik que le puso Neko Williams como en 20 o 30, en 30 segundos. En esto del cubo de Rubik, José, tú que eres el intelectual del podcast, ¿tú hacías cubos de Rubik también cuando ibas al cole o al instituto?
No, yo lo que hacía era sudoku.
O sudokus, bueno, ¿ves? Sabía yo. Rubén, sabía yo que iba bien tirada, ¿eh? Sabía yo que iba bien tirada.
El que hacía los juegos de. Bueno, los hace muy bien, es mi primo. Mi primo es un hacha haciéndolos, ¿eh? Que los hace. Más, excepto que se hace. No hace competiciones de eso, pero él se pica él solo y tiene, bueno, tiene una colección de cubos increíble.
Bueno, pues algún día dile que venga y a ver qué. Enséñale los vídeos de Scarpa a tu primo, los vídeos de Scarpa y a ver qué nota le da.
Más rápido, bastante más. Te hace una cosa, lo hace bastante, pero bastante más rápido que él, ¿eh?
Ah, o sea, vale. O sea, tu primo más rápido que Gustavo Scarpa.
Bastante.
No, que iba a decir una gilipollez, pero vamos, que estábamos los listos, que despegábamos las piezas, ¿no? Y las pegábamos luego, ¿no? Que decía, dame el cubo y yo mañana te lo traigo, ¿no? Yo era de esos, ¿no?
Sí, eso, ¿no? No, claro, pero la familia, ¿es de la familia Juaristi o es de la otra parte de la familia, José? Tu primo.
Es de los Juaristi, sí. Es de los Juaristi.
Bueno, como no podía ser de otra manera.
Yo soy los listos, ¿eh? Yo soy el típico inteligente que era más vago que otra cosa luego.
Bueno.
Al que le costaba. Al que había que estar detrás de él para que hiciera las cosas.
Claro, porque te aburrías. No era. No te estimulaba intelectualmente. Era demasiado poco nivel, yo creo, ¿no?
Sí, no eso mucho. Pues era. No era malo, pero oye. Pero se me. Era esto que decías tú. Perezoso, es la palabra, perezoso.
Perezoso, vale, bien.
Una palabra. Que no es tan fea como vago, porque yo hacía mis cosas.
Ay, perezoso.
Es perezoso la palabra. Y ellos sí que han sido más trabajadores que yo.
Bueno, pero oye, tú ahí estás, además en la cabalgata, no, pero... así que y haciendo su loco y ya. Ah, ya ha terminado. ¿Qué te ha dicho Baltasar?
Pues no sé, pero el Melchor nos ha metido un caramelazo. O sea, es que todavía le tengo grabado el caramelazo.
Uy, a ver si va a ser del derbi, Melchor, ¿eh?
No lo sé, pero vamos, o sea, Melchor ha sido, yo no sé si es Melchor o uno de los niños que iba en la carroza con él, pero vamos, no, me ha dejado la oreja frita.
Es que esto de las cabalgatas, la verdad es que tiene sus riesgos, ¿eh, Isaac? Porque entre los caramelazos que te puedes llevar, más además la gente luchando por los caramelos y demás, hay que ir bien pertrechado, ¿eh? Es arriesgado, es deporte de riesgo.
Sobre todo ya también cuando se meten personas de la tercera edad que ya les da un poco todo igual, ¿no? Que ya van con el seguro de vida ya prácticamente casi cumplido, ¿no? Y son las peores, ¿no? Porque te puedes encontrar esa señora mayor de perfil de 80 años que no tiene ni nietos, ¿no? Pero que, por ejemplo, a mí me pisaron la mano de pequeño en una cabalgata y desde entonces ya la verdad que voy con menos ilusión a ese tipo de eventos. Aún así, siempre llevarse un caramelazo al año no está mal.
No, sí, pero es que la gente se ha tirado al suelo a por ellos como locos.
Sí,
¿eh?
Sí.
He visto a señoras, como tú dices, que llevaban los bolsillos llenos. Yo no sé para quién querrá tantos gominolas. Sí, seguro que tendrán problemas de azúcar y de todo. Yo no me lo explico. O sea.
Sí, siempre hay que pelear. Hay que pelearse por los caramelos, eso está claro.
Esta señora, cuando vayan a hacer los análisis después de Navidades, no sé cómo van a tener el azúcar, o sea.
Sí, bueno. Yo casi prefiero. Y si yo me los hiciera, tampoco sé cómo lo tendré, o sea que tampoco
con
sé.
Con los roscones que estás ahí liados, pues.
No para. Claro, esa es la cosa, demasiada comida. Pero bueno, pues pero bueno. Veremos cubos de Rubik y demás aparte, veremos qué nos da Gustavo Scarpa de aquí a final de temporada. No será el único fichaje del Forest este invierno, así que seguid atentos al Minuto Forest, que os lo contaremos todo. Y ahora, atención, porque vienen los Reyes. Bueno. Acabo de ver a Melchor Rubén, Gaspar José y Baltasar Isaac atravesando Trembridge con sus camellos, ahí van ellos moviéndose, atravesando Trembridge, y ya están aquí, ya los tengo aquí, y por lo que veo han venido cargados de regalos a esta edición del Minuto Forest. Han dejado, como hemos dicho, los camellos ahí bien aparcados. No los has dejado en doble fila, ¿no, Rubén, el camello?
No, están bien aparcaditos, al lado de la tienda del Forest.
Exacto, muy bien, perfecto. Lo que no sé es si en alguno de los paquetes que nos traen los Reyes Magos habrá carbón o no. Así que vamos a ver qué es lo que nos han traído. O mejor dicho, vamos a ver qué han traído a diversos personajes del Forest y del mundo del fútbol. Así que, majestades, yo os voy a ir diciendo varios nombres y quiero que me digáis qué regalo creéis que se merece. ¿Os parece bien, Rubén, José, Isaac?
A mí me parece perfecto.
Está bien.
Bien. Pues vamos a ver. Empezamos. Primero tengo aquí la carta de el primero, Steve Cooper.
Lo que pida.
¿Qué le traemos a Steve Cooper, Melchor?
Yo a Steve Cooper lo que pida. Lo que ponga en la carta, ¿qué es lo que más quiere él? Yo se lo consigo.
Lo que sea, ¿no?
Lo que sea. O sea, es que no se me ocurre nada que no le diese. A mi perra, por ejemplo. Si la quiero, se la doy.
Pasamos, dejamos a Steve Cooper. El siguiente en la lista de regalos que tengo por aquí, podemos empezar por Baltasar Isaac, es Evangelos Marinakis.
Pues mira, le voy a dar un regalo que a mí me encantaba de pequeño cuando descubrí lo que era, que es el carbón dulce. ¿Por qué? Porque no sé si lo habéis probado, si sabéis qué es, pero...
Sí, yo sí.
Vale, no me extrañaba, Borja, que tú lo supieras. O sea, era algo con lo que contaba. Yo
me pillé una vez con el carbón.
Efectivamente. Al final, es que tanto fichaje, tanta remodelación, al principio parecía, como decía ese hombre Richard Widmark, aquel maravilloso hombre que se entrevistó una vez en una cadena llamada 4, que decía ciertas cosas también, y decía que era una catástrofe, ¿no? Y yo creo que al principio fue un poco así, ¿no? Te encuentras con el carbón, pero luego le das un bocado, que es este inicio o reinicio del Nottingham Forest, y es ese sabor dulce, ¿no? Ese regustito que te da, así que yo creo que le regalaría eso, porque al final es un poco una recompensa que al principio parece que no, pero luego acaba siendo agradable.
Mucho ojo, porque ahora veo aquí en la lista, tengo aquí los zapatos de nada más y nada menos que de Rafik Yebur. ¿Qué le ponemos a Rafik Yebur, Rubén?
Pero eso es muy difícil. ¿Qué le podemos poner a Rafik Yebur? No lo sé, pues la verdad es que le podemos enviar un vídeo con sus mejores jugadas del Forest. Es decir, un vídeo de cero segundos.
Esa me gusta, ¿eh? Esa me gusta.
Claro. A ver si pillas la indirecta.
A ver si se da cuenta. Sí, eso está bien. Me imagino a Rafik abriéndolo ahí. Uy, ¿qué pasa? Esto es que no se ha debido de descargar bien.
Claro. Y verle intentarlo una y otra vez. Al pobre fallar, igual que fallaba de cara a gol, fallar poniendo el vídeo.
Sí. Esa es buena. Uy, no, espérate, otra vez. Claro. Me ha gustado. Aquí Melchor ha estado ingenioso, ¿eh? Está ingenioso, me ha gustado lo bueno de Rafik Yebur. José, tú, Gaspar, ¿algo para el bueno de Rafik o lo dejamos en el vídeo?
Pues ya no sé si tengo más regalos.
No,
¿verdad?
Sí, no, ya la verdad es que nos ha dejado, sí.
Es que no se puede mejorar en su regalo.
No puedo.
No, es inmejorable, además, es verdad.
Además, no nos dio tiempo a conocerle tanto.
Claro, exacto. No, claro. A pesar de ser magos, no ha sido posible. Bueno, pues bien, ya yo creo que va servido para lo que ha hecho. Va servido con nuestro regalo, Rafik. Entonces, vamos a ver, majestades. Tengo aquí otra carta, vamos a ver. Esta es de un tal Richard Keogh. Richard Keogh.
Oh.
¿Le hemos traído algo? ¿Le hemos traído algo, Melchor?
Yo sí, bueno, que iba a ser muy malo. Te iba a decir que le regalaría un coche, pero le regalaría un par de botas y le diría que se las pusiese en el pie correcto. Es decir, le enseñaría a ponerse la derecha en la derecha y la izquierda en la izquierda.
Y con buena, pelo, Rubén. O sea, que no tenga que pensar, que no tenga que pensar mucho tampoco.
Claro, claro. No, porque como lleva toda la vida poniéndoselas al revés, por lo visto en los campos, pues por lo menos que se la ponga en el pie correcto.
Sí, esa me gusta. Pero tú, o sea, ¿se lo enseñarías o que la bota, que en la bota lleve puesto izquierda, derecha? Yo creo que mejor, porque igual se le olvida, ¿eh?
Nada, se lo enseñaría porque no sé si sabe leer. Así que yo creo que lo mejor sería enseñárselo o no ponérselo, hacer una marca.
Sí, exacto.
Bien, sí, una,
me gusta.
Una I y una D. Bueno, en inglés una R y una L.
Exacto.
Claro, eso es.
Como los cascos.
Sí, exacto. Y que luego ya lo mire y diga, uy, espera, esta. Esta va acá, esta va allá. Y ahí se las, a ver si por fin, efectivamente, como dice Rubén, se las pone en el pie correcto. Algo que, por cierto, aún le está agradeciendo Bobby Zamora, por supuesto, el que no se las pusiera en el pie correcto, aquel fallo.
¡Oy, qué golazo!
¡Qué golazo, verdad, eh!
¡Qué golazo! Sí. Madre mía. Lo he visto 100 millones de veces en YouTube. Ese gol.
Sí, sí, yo unas cuantas y más.
En Twitter de vez en cuando lo vuelvo a poner alguna vez.
Sí. No, hay que hacerlo.
En Twitter cada 2x3, no, cuando veo por ahí algo, el momento lo pongo.
Sí, está claro. Es que hay que esas cosas hay que seguir promocionándolos. Bueno, pues ya tenemos un muy buen regalo para Richard Keo. Y ahora pasamos, vamos a ver, tengo aquí otro en la lista. Tengo aquí la carta, Isaac, tengo una carta de un niño de Nottingham, además, que se llama Ryan Yates.
Bueno, pues a Yates le podría regalar el mejor regalo que me han hecho a mí jamás, que no supe apreciar, pero que luego era perfecto y que le viene como que ni pintado, ¿no? Un tío tan, tan elegante, un tío que también va al barro mucho y que al final va a necesitar muchas duchas a lo largo de la temporada, y es un albornoz. O sea, ese regalo que me hizo mi abuela, que no sabía por dónde cogerlo, que decía yo, ¿pero esto qué es? Pues un tío así, que también, que no se refríe, ¿no? Que va por el campo también casi sin ropa, ¿no? Haciendo exhibiciones, y yo creo que le puede venir bien. Un albornoz calentito, además para estas fechas, es maravilloso.
Bueno, ¿no? Sí, me gusta. O sea, ¿tú eres muy de albornoz, Isaac? O sea, ahora ya, después de que te lo regalara a tu abuela, ¿ya lo usas o...?
Sí, incluso en verano, ¿eh? O sea, es una prenda que he reconocido con el paso del tiempo que es lo mejor casi que me ha pasado.
¿Tú, Rubén, eres de albornoz o como Ryan Yates? O...
No, la verdad es que no soy de albornoz, no. Soy de pijama, secarme rápido y ponerme el pijama.
Ahí, rápidamente. ¿Tú, algún regalo más para Ryan Yates, Rubén?
Pues ahora mismo no se me ocurre nada, así que yo mismo. Yo soy su regalo, me tiene para lo que quiera durante 6 años. Le puedo ir a comprar el pan, lavar la ropa, o sea, lo que él necesite, lo que él quiera.
Lo que necesite para que juegue al fútbol, ¿no? Para que él no se preocupe de nada.
Exacto, yo de mayordomo. Yo lo que él quiera. Le cocino, o sea, que él no tenga que hacer absolutamente nada. Que él se parta la cara en el campo y luego ya descanse hasta el siguiente partido.
Exacto. Exacto. No, bien, eso me gusta, que lo necesitamos. Bueno, ahora en la lista me viene un nombre, es un poco raro. Dice aquí Renan Lodi. ¿Tenemos algún regalo para Renan Lodi, majestades?
Un billete a Madrid.
Un billete a Madrid, ¿vale?
Sí.
Un billete a Madrid para de vuelta, Rubén.
Sí, la verdad es que ha dado en el clavo. Bueno, de momento vamos a dejarle ahí en stand-by el regalo, porque es verdad que defensivamente sigue haciendo agua, pero bueno, ofensivamente ha mejorado algo, así que, pero bueno, sí, el billete da bien, yo creo.
José Gaspar, lo tienes claro, ¿no?
Sí, yo, vamos, pero que otra cosa que no se me... No se me ocurre otra cosa. La verdad.
No, me parece una buena idea. No me parece mala idea de.
De momento no la está liando mucho, pero bueno. Que no la está liando de liarla.
Sale en el gol del Chelsea. Tiene en el gol del Chelsea sale en la foto, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero tampoco le voy a.
No, no hay que martirizar. No.
Pero que es una. Que es mejorable, que sí. Que eso ya, que por eso le el billete. O sea. ¿Qué es eso?
Lo dejamos un billete abierto, o sea, todavía sin fecha.
Sí, exacto.
¿Te parece? No es mala cosa. Como aún es un niño, porque es un niño, y lo tengo aquí en la lista, ¿qué regalo tenemos para Brennan Johnson, Rubén?
Para Brennan Johnson, bueno, la verdad es que la renovación de Aurier. Yo le regalaría la renovación de Aurier, porque la titularidad de ese hombre la cambió la vida en Premier, así que no se me ocurre mejor regalo.
Sí, no, ese me gusta. Tú Isaac, Baltasar, Majestad, ¿qué le traería a Brennan Johnson?
Pues a Brennan Johnson sí que le traería, además va con su edad, una Play y un paquete de skin del Fortnite que le pega bastante. Y yo creo que ese sería un gran regalo, la verdad. O sea, se lo está mereciendo. Y una buena renovación también, como decía Rubén. A lo mejor no ni suya siquiera, pero sí, del señor que tiene por detrás. Así que yo creo que se lo merece.
La Play es la 5, supongo, ¿no? O sea, no le vamos a dejar a Brennan una.
Sí, claro.
Bien, así me gusta. Bueno, y ya tenemos, acabo Majestades. Gracias por estar aquí en el Minuto Forest. Tengo el último nombre que tengo en la lista. Es también raro, la verdad. Se escribe de una manera rara. No sé de dónde vendrá este niño. Dice aquí, Fawaz Al-Hassawi.
Bueno. Madre.
¿Algún tiene algún regalo para
Fawaz Al-Hassawi?
Madre. Bueno, estaba en la lista, no sé, o se ha quedado el regalo en el camello.
Ah, que había un regalo, Complicado, ¿no, Rubén?
A Fawaz, ¿qué se le podría regalar? Bueno, es que más que regalar a Fawaz habría que exigirle, yo le exigiría todo el dinero que me he gastado en camisetas con la publicidad de Fawaz, con el nombre del jugador que ha vendido justo antes de que cierre el mercado, ¿sabes?
La de Burke, por eso.
Por supuesto. Sí. O le regalaría un paquetito de esto de viajes. ¿Sabéis los que son? Que eliges un parador o eliges tal. Pues, exacto, pues se lo regalaría para que se fuese con Lika y con Carayol.
Bien, ese me ha gustado. Vaya usted a saber dónde están Lika y Carayol, pero bueno. Oye, que los busque y ahí con la cajita, ¿no? Con el paquetito, bien. Eso está bien tirado. Baltasar, tú para Fawaz no tenías nada, ¿no?
Pero yo qué sé. No sé.
¿Un paquete de calcetines, José? ¿Puede ser que haya por ahí? Quizá.
Pero del Primar.
Sí, Primar. Y del 36, que tenga que trabajárselos para ensancharlos un poco, ¿no?
Sí, o sea, que sufra, porque vamos, o sea, ya a mí me pasa lo mismo, creo que Lansbury era la que tenía yo, sí, con Fawaz, sí, yo también la tenía y también.
Sí.
Le dio boleto y creo que fue también a última hora.
Otra cosa que decías Rubén de exigirle, no sé qué habrá quedado, porque no he vuelto a leer nada, el club estaba intentando que Fawaz Al-Hassawi devolviera una réplica de una, creo que de una FA Cup que se había llevado a su casa.
No se volvió a hablar de eso, es verdad. No sé por qué me da, Borja, que en alguna siesta Fawaz Al-Hassawi se levantó con una cabeza de caballo en su cama.
Puede ser, que con Evangelos,
poca broma,
sí, es verdad, igual por eso devolvió la copa. Bueno, madre mía, cuántos regalos han traído sus majestades los reyes aquí al Mythos Forest. Supongo, majestades, que estaréis cansados ya de tanto viaje y tanto reparto, ¿no? No, Isaac, tanto, es un trabajo duro.
Es un trabajo arduo, pero bueno, como al final se hace una vez al año, tampoco hace daño, ¿no? Tirando de pareados y de estas cosas, ¿no?
Sí, bueno, y además se hace con buen humor. Pero bueno, tengo una última pregunta para los Reyes Magos del Minuto Forest, y es, pero en este caso, más que para los Reyes, es para los Spanish Reds. Bueno, chicos, Rubén, José, soy Zach, por supuesto. ¿Qué le pedimos a Melchor, Gaspar y Baltasar para el Forest este año? Rubén.
Pues la verdad es que poca cosa, Borja. Yo seguir pasándomelo igual de bien que me lo estoy pasando ahora con el Forest y poco más. O sea, no pido ni la salvación, ya lo sabes tú.
Sí.
Que no se fiche mucho en este mercado. Ir a muerte con estos que hay, hacer un par de retoques que son los necesarios que hay que hacer, pues el central y a lo mejor sumar a alguien más arriba, sobre todo si sale Denis o si sale Saric, poco retoque, morir con estos y seguir mejorando y compitiendo, disfrutar de las copas y nada, si el año que viene nos vemos en Premier, perfecto, y si tenemos que bajar al barro otra vez, bajaremos encantados.
Exactamente, estaremos ahí, pero estamos disfrutando mucho de esta travesía de la Premier. Estoy muy de acuerdo contigo, Rubén. ¿Tú qué le pides para los Reyes, para el Forest, José?
Pues lo mismo, que opino lo mismo que Rubén.
Sí, la verdad es que sí, es nuestro faro. Rubén es nuestro faro, José. José, Rubén es nuestro faro, es el sí. que nos guía.
Sí, es de los veteranos al final, a ver.
Claro.
Él es de los lo entiende.
Exacto. Que al Forest hay que entenderlo, que menuda pedrada tenemos. Y bueno, Isaac, ¿tú qué le pides al Forest y un poquito para el Liverpool y para Inside Premier, a los Reyes Magos?
Pues a ver, primero para Premier Inside y para el Minuto Forest, que sigamos riéndonos y sigamos pasándolo muy muy bien, que y sobre todo también esa continuidad que yo os escucho mucho. Y sobre todo que sigamos todos bien. Para el Liverpool, quizá, pues bueno, dar un poquito menos de pena y que Van Dijk, por Dios, no tenga mucho tiempo de baja. Y sobre todo para vuestro equipo, quizá que Elon Musk flete un cohete espacial de estos que se quiere inventar para ir a Marte y que meta a todos esos individuos y personajillos que acaban diciendo el Nottingham, ¿no? Los lleve en un viaje a la Luna y los deje allí. Más que la permanencia, ¿no? Incluso que yo creo que es mejor.
Sí. Bueno, vamos, Rubén, yo creo que vamos consiguiéndolo poco a poco, ¿eh?
Hombre, a la fuerza, Borja, es que presionas mucho en Twitter.
Sí. Y más tendría que hacerlo. Así que sí, mira, yo voy a pedirle a los Reyes, más allá efectivamente que la permanencia, que lo sigamos, que el equipo siga jugando bien, o por lo menos que podamos seguir disfrutándolo, que lo disfrutemos todos aquí en el Minuto Forest y que la gente no diga el Nottingham, por favor. Así que espero que a todos vosotros y sobre todo a vuestros equipos, los Reyes, se porten muy bien. Habéis sido buenos, ha sido bueno, Isaac, este año.
Se ha intentado, por lo menos hemos estado ahí en la pelea.
En la pelea. Bien. Rubén, tú has sido bueno, eso lo sé.
Sí, bueno, yo como el Forest un poco. Empecé la temporada abajo, pero estoy subiendo. He acabado el año bien y parece que he empezado el año también muy bien.
Bien, me alegro. Y bueno, y José, tú sin duda, o sea, tú te has portado bien seguro también.
Sí. Bueno, yo he hecho lo que he podido, al menos.
Ya. Claro, es lo exacto. Tampoco hay que dar lo que se tiene.
A ver, no pido más. O sea, ni ofrezco más. Yo es esto. Ya no, porque si al final lo que te va a venir. O sea, es que.
Exacto. Así que en cualquier caso lo suyo es disfrutarlo y vivirlo aquí todos juntos en el Minuto Forest. Así que bueno, ¿qué programa más festivo y más real nos está quedando esta semana en el Minuto Forest, de vuelta tras el parón? Se nos ha ido un poco más largo de lo habitual, de lo que solemos hacerlo, pero pues, yo creo que lo merecía. Noche de Reyes, los regalos, el Forest fuera de descenso. Así que con todo esto yo creo que no está tampoco tan mal, tampoco hemos dado mucho la turra, solo un poquito, pero ya va siendo hora de que dejemos de dar la turra por esta semana. Así que antes que nada, antes de irnos, vamos a dar las gracias a sus majestades, los Reyes Magos del Minuto Forest. Gracias por estar hoy aquí con nosotros, Rubén.
Nada, Borja, muchas gracias a ti y nos vemos la semana que viene.
Exactamente. Y José, que tiene una agenda cargadísima, como siempre, así que gracias también por estar hoy con nosotros en directo desde la cabalgata de Reyes de Toledo, José.
Pues nada, muchas gracias a vosotros, un placer. Y nada, y nos vemos pues ya nada, dentro de poquito.
Por supuesto.
Nos vemos dentro de poquito otra vez.
Y por supuesto, tenemos que dar las gracias a la estrella mediática invitada en este Minuto Forest, el Baltasar del podcast, Isaac. Gracias por estar con nosotros esta semana. ¿Te hemos tratado bien en el Minuto Forest?
Sí, la verdad es que sí. No me ha tocado Lama, no me ha tocado el Rey tampoco, pero bueno, con eso estoy contento, con ese pedazo de roscón. Y la verdad que muy agradecido por la invitación, muy a gusto con Rubén y con José, eso ya me lo imaginaba. Y nada, nos vamos escuchando y que vaya muy bien todo al Nottingham Forest y sobre todo también a ti, Borja, de aquí en adelante.
Pero esperamos, gracias por estar con nosotros, esperamos tenerte pronto de vuelta, Isaac, y por supuesto a todos los oyentes del Minuto Forest, no olvidéis escuchar el podcast de Isaac, Premier Insight. ¿Puedes hacer un poco de spam de Premier Insight, Isaac?
Pues a ver, ahí estamos un año más con nuestras cositas, con nuestros baches malos y buenos, pero bueno, seguimos ahí remando a contracorriente con Adri de Kick and Run, que ha vuelto por TikTok el chaval, que bueno, pues hace sus cositas, con Juan como siempre y bueno, con algún que otro integrante más que se va pasando, y pues a vosotros también tenéis las puertas abiertas y prácticamente un podcast semanal de lo que sucede en la Premier League y de alguna cosita también, por ahí que se nos ocurra alguna barbaridad soltar por la boca.
Como siempre, gracias a todas y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por vuestro apoyo y por estar ahí en una edición más, la edición más festiva, más mágica del Minuto Forest. No olvidéis suscribiros, como no, claro, os lo tenemos que pedir, al podcast, al Minuto Forest, también a Premier Insight, por supuesto, seguidnos, dad 5 estrellas, recomendárselo a la familia, pedírselo a los reyes, bueno, todo. En fin, lo dicho, que gracias por aguantar la turra y por haber llegado hasta aquí al final del podcast, porque si lo habéis hecho, os merecéis, hoy sí que sí, una ovación tan grande como el Trent End. Nos escuchamos en la próxima edición del Minuto Forest. Hasta entonces, que os traigan, si ya os los han traído, que disfrutéis de todas las cosas que os hayan traído los Reyes Magos, disfrutad del fútbol y ¡come on, you Reds!